Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Reporte Deportivo, este podcast de País Lobo Prensa. Soy Álvaro Torres Río Bo en este día martes 29 de octubre. Comenzamos con el tenis. Jerry ganó y ahora irá contra Alcaraz en el Master de París. Por la otra parte, Tavilo remontó un partido y tendrá también un rival que será top 10. Nicolás Jarry, el número 37 de ranking, tuvo un buen debut en el Master de París y le ganó a Lorenzo Sonego, número 52, en set corridos. El Nico se impuso por parciales de 7-6, 6-3 y en 1 hora y 42 minutos de partido sobre la pista dura del Palais Omnisport. Ahora tendrá un desafío durísimo. Se mirará a Carlos Alcaraz, ex líder de ranking ATP y actual número 2 del mundo. El historial entre ambos está 2-1 a favor del español. Sin embargo, la última vez que se enfrentaron fue este año en Buenos Aires y ganó el nacional. El encuentro entre Jarry y Alcaraz se jugará en la cancha central de hoy día martes y debería estar comenzando no antes de las 2 de la tarde. Ante Sonego fue un partido complejo. En el primer set ambos estuvieron muy sólidos en el saque, no hubo chances de quiebre y hubo que definir en el tiebreak. En esa instancia el Nico fue mejor y se impuso por un 7-4. El arranque de la segunda manca fue altamente intenso y en el primer game el chileno levantó 3 break point. Luego consiguió el rompimiento y después nuevamente logró salvar el servicio pese a estar contra las cuerdas. Jarry mostró aplomo y una buena selección de tiros para administrar su ventaja. No aflojó y finalmente logró cerrar el partido con una volea en la red. Desde el 17 de mayo en el Master de Roma que Nico no le ganaba a un top 100. La neuritis vestibular, una inflamación en el oído que causa una crisis de vértigo, le ha afectado mucho en la segunda parte de este año. Por otra parte, Tavilo, número 1 de Chile, sufrió bastante, pero logró avanzar en el Master de París. El Jano 22 del mundo derrotó en 3 sets a Nuno Borges, que es el número 34. Fue por un 3-6, 7-6 y 6-3 en favor del zurdo nacido en Toronto. El primer set de Tavilo fue muy malo, de lo peor que ha hecho en esta temporada. Borges le quebró 2 veces y con eso le bastó. Pero a partir del segundo parcial, el tenista nacional creció, mejoró en el servicio y no concedió chances de quiebre. Se defendió en el tiebreak y Tavilo le ganó 7-5. En el tercer decisivo hubo un momento muy complicado para Jano. En el tercer game tuvo 3 puntos de quiebre en contra. Sin embargo, se los sacó todos. Solo instantes después, estando 3-2 arriba, Tavilo logró su primer rompimiento del duelo y supo defender esa ventaja hasta el final, en su primer triunfo en el cuadro principal del Master de París. ¿Contra quién debería jugar ahora? Un rival con galones. Se mirará con Stefanos Tsitsipas, actual 11 del mundo y ex top 3 de ranking mundial. El griego, por su parte, venció este lunes, el día de ayer, a Roberto Caballés Baena, 4-6, 6-3 y 6-3. El encuentro de Tavilo y Tsitsipas será también hoy día martes, no antes de las 2 de la tarde. Del tenis nos vamos al fútbol, pero a un premio importantísimo. Hablamos que el premio del Balón de Oro, donde Rodri hace historia y se queda con este importante trofeo de la FIFA en medio del polémico boicot de Real Madrid, porque el volante español del Manchester City obtuvo el premio, al mejor jugador de la temporada. El Balón de Oro 2024 ya tiene dueño y es el español Rodrigo Hernández, conocido como Rodi, se quedó el día de ayer en su poder este gran trofeo. El volante del Manchester City con 28 años recibió el galardón en la tradicional gala que entrega la emblemática revista France Football. Es histórico. Un español lo gana después de 64 años. Recordemos que Messi y Cristiano Ronaldo se lo llevaron tupido y parejo durante los últimos años. El mediocampista ya era candidato a ganar el trofeo la temporada pasada cuando ganó la Champions League con el City. Sin embargo, el premio aquella vez fue para Lionel Messi. Esta campaña tocó la gloria, fue campeón de la Premier League y el Community Shield con el club inglés. Y además ganó la Eurocopa con la selección española. Fue elegido como el mejor jugador del torneo. La elección, eso sí, fue con polémica porque Vinicius Jr. era uno de los candidatos al trofeo. Sin embargo, al enterarse que no ganaría, se bajó de la gala y lo hizo también en apoyo de la delegación de Real Madrid. Los miembros del club español se rebelaron y no se presentaron en la ceremonia. Ni Vinicius, ni Carlos Ancelotti, ni el resto de los nominados a distintas categorías. De hecho, Real Madrid fue nombrado como el mejor club masculino. El anuncio se hizo muy rápido y en cosa de segundos, pues nadie pudo recibir este galardón. Justo antes, el Barcelona obtuvo el mejor elenco femenino y subieron sus jugadoras al escenario. Y hasta se colocó el himno de la institución azulgrana en clara respuesta al desaire de los merengues. El top 10 de los candidatos del Balón de Oro quedó conformado por Judy Blickham, de Real Madrid, Dani Carvajal, de Real Madrid, Erling Haaland, del Manchester City, Harry Kane, del Bayern Múnich, Toni Kroos, de Real Madrid, Lautaro Martínez, del Inter de Milán, Kylian Mbappé, del PSG, Real Madrid, Rodri, del Manchester City, el ganador, Vinicius Junior, de Real Madrid, y Lamine Yamal, del Barcelona. ¿Cómo se vota el Balón de Oro? Si ustedes saben, como miembro del jurado, selecciona a 10 jugadores de una lista de 30 nominados, ordenándolos de mayor a menor mérito. Los jugadores reciben puntos de acuerdo a su posición en dicha lista. Los otros premios, ya sabemos que Rodri es el mejor jugador del mundo del Manchester City. La mejor jugador del mundo es Aitana Bonmati, del Barcelona. El mejor entrenador masculino, Carlos Ancelotti, del Real Madrid, que no se presentó. Mejor entrenadora femenina, Emma Hayes, del Chelsea de Estados Unidos. Mejor jugador joven, Lamine Yamal, del Barcelona. Mejor club masculino, Real Madrid, que no se presentó. Mejor jugador femenino, el Barcelona, con himno incluido. Mejor goleador, Harry Kane, del Bayern Múnich, y Kylian Mbappé, de Real Madrid, que no se presentó este segundo. Y el mejor portero fue el premio para Emiliano Martínez, del Aston Villa. En cuanto al fútbol de la selección chilena, Ricardo Gareca volvió a Chile después de 10 días que estuvo desaparecido e incomunicado. Porque el 18 de octubre, Gareca dejó Chile para viajar a Buenos Aires, Argentina, para pasar el Día de las Madres con su familia. Esto le trajo duras críticas desde el mundo del deporte, principalmente desde el mundo del fútbol y de la hinchada, ya que justamente ese fin de semana se jugaba el Clásico Universitario y también Colo-Colo disputaba un partido clave. Se pensaba que el viaje era solo por esos días, pero la incertidumbre creció, ya que Gareca no aparecía por Juan Pinto Durán. 10 días fuera es bastante para el entrenador de la selección chilena, pensando en la crisis que hay en nuestra roja. Y en la madrugada de ayer lunes, el Tigre volvió tras estar 10 días en su país. Explicó su ausencia de la siguiente manera, abro comillas, estuve con la familia por el Día de la Madre y el cumpleaños de uno de mis hijos. Aproveché esta semana, siguió con energías renovadas, la situación la tratamos de resolver cuanto antes. Son todas finales las que jugaremos a partir de ahora, dijo en declaraciones en el aeropuerto. Sobre las críticas que le llegaron, fue sincero, eso forma parte de nuestra profesión y de que no se han hecho y no se han dado los resultados. Ojalá podamos revertir esta situación. Recordemos que Chile está último en las clasificatorias y la próxima doble fecha para la clasificación al próximo Mundial será visita ante Perú el 15 de noviembre y recibe a Venezuela 4 días después, el día 19 del mismo mes. Nos vamos al básquetbol de Español de Osorno, ¿les parece? Porque este fin de semana los Diablos Rojos viajan a Valdivia por el tercer y cuarto partido de la Copa Chile. Se va a jugar el clásico ante Valdivia. Viajarán entonces a la capital de la región de Los Ríos para disputar 2 encuentros, el sábado y el domingo. El sábado se enfrentarán a Club Deportivo Valdivia a las 20:30 horas y el domingo se jugará ante Las Ánimas a las 18 horas. Ambos encuentros se van a jugar en el Coliseo Antonio Azurmendi. Y si quieren viajar a estos partidos, a uno al menos, pueden revisar las redes sociales de los Diablos Rojos, así tal cual en Instagram, Diablos Rojos, y ahí están todas las indicaciones para reservar uno de los pocos cupos que están quedando para viajar a Valdivia a uno de estos 2 partidos de este fin de semana. Siguiendo con el básquet, pero nos vamos a Deportivo Osorno, porque entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre se va a disputar el pre-Domani, este campeonato que va a ser clasificatorio para el campeón de Domani, que el año pasado fue ganado también por un equipo local de Osorno. Competencias que se van a desarrollar entonces en Santiago. Español de Osorno no está en ninguno de los grupos, pero sí Deportivo Osorno está en el grupo G3, junto con Alemán de Puerto Varas, Club Deportes Castro y CEP Puerto Montt. En el otro grupo, en el G2, está el Batallón de Atacama, CEP de Temuco y Club Deportivo Social Cultural Puerto Varas. Y en el grupo G1 está Básquetbol CDB Menores, O'Higgins Básquetbol, Español de Talca y Club Deportivo Omega. Y el calendario de partidos, el 31 de octubre, Deportivo Osorno enfrentará a CEP Puerto Montt a las 10 de la mañana. Esto en el gimnasio del Liceo Rahue, acá en Osorno, porque es el pre-domani. El 1 de noviembre, el partido número 6 se va a hacer a las 10 de la mañana entre Deportivo Osorno y Castro. También se va a jugar en el gimnasio Monumental. Por otra parte, el 2 de noviembre, Deportivo Osorno enfrentará a Alemán de Puerto Varas. Esto es a las 15:15 en el gimnasio Monumental. Y el 3 de noviembre se van a jugar los partidos finales. Si Deportivo Osorno gana sus 3 partidos, estará disputando una de estas finales entonces para clasificar a los juegos del domani. Clasifican los equipos ganadores de los partidos 16, 17 y 18, que son los que se van a jugar el 3 de noviembre en el gimnasio Monumental. Y todas estas jornadas, estos 3 días de básquetbol del predomani, atentos, son con entrada liberada. Y pasamos nuevamente al fútbol porque la segunda división profesional aún no termina. ¿Sí? Aún no termina porque este día jueves 31 de octubre a las 4:30 de la tarde se jugará la final de partido único entre Deportes Melipilla y Deportes Concepción, donde en el estadio El Teniente. El árbitro será Nicolás Milla. Recordemos que este partido se iba a jugar el mismo 31, el próximo jueves, pero se iba a jugar a las 6 de la tarde. Y por disposición de la autoridad se hizo una modificación de horario y finalmente se va a jugar a las 4:30 de la tarde, 16:30, jueves 31 de octubre, ya eso de las 6:30 de la tarde, un poco antes, ya se sabrá quién va a ser el equipo que va al ascenso la próxima temporada. ¿Será Deportes Melipilla? ¿Será Deportes Concepción? Eso se va a saber el jueves por la tarde. Y por la 29ª fecha del fútbol de la primera división, el sábado 2 de noviembre, Cobreloa enfrentará a Universidad Católica, Coquimbo Unido a Unión La Calera, Cobresal a O'Higgins, Everton a Huachipato, Unión Española a Palestino y Audax Italiano a Deportes Copiapó. Todos los partidos van a ser a las 6 de la tarde. Y el domingo 3 de noviembre, Ñublense enfrentará a Universidad de Chile y Colo-Colo a Deportes Iquique. También ambos partidos a las 6 de la tarde del día domingo. Recordemos que la Universidad de Chile y Colo-Colo están ahí punto a punto para saber quiénes son los que o quién va a ser el equipo que va a ser el campeón. Colo-Colo tiene 63 puntos y la Universidad de Chile tiene 61. Solamente uno de esos dos puede ser el campeón de la Primera División 2024. Y eso en cuanto al fútbol de la Primera División. Aunque recordemos que aún falta un partido en la segunda, en el campeonato de ascenso, que es el partido entre Wanderers y Universidad de Concepción, que mucha trascendencia no tiene, pero aún está por calendarizarse. Soy Álvaro Torres, Río Voz de País Lobo Prensa, y este fue el reporte deportivo del día martes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por escuchar este reporte e informarse del deporte con nosotros. Saludos a nuestros amigos de las radios asociadas acá en Osorno, en La Mega, también a Radio Despierta y Radio Mía. Un abrazo, que tengan un bonito día. Éxito en lo que se propongan. Nos vemos. Chau.